Hablando de bicicleta, el otro día pinché, ¿no? Estuve unos días con la bici pinchada y no sabía dónde la podía llevar a arreglar. Finalmente me terminé manejando yo y la arreglé yo.
Autogestivo.
Sí, pero no sabía, y en la calle donde vivo, que es en el centro, no sabía dónde podía llegar. Y ahora veo, estoy viendo un mapa que estoy a dos cuadras de... Estaba a dos cuadras un taller particular de reparación de bicicletas. Sí, estoy viendo acá a dos cuadras, exactamente. Y bueno, uno, viste, está, soy nuevo en el barrio, es cierto, pero está, no lo sabía. ¿Dónde veo esta información? En la web montevideobicis.com. ¿No? Es una web que se acaba de lanzar, una web que
presenta... desanó una duda muy grande, sí, y te resolvió un problema
yo creo que
importante tu vida.
Cualquier persona que le interese que ande en bicicleta y que le interese saber datos sobre bicis, porque no solo está el mapa, ahora vamos a hablar un poquito de qué más hay en esta web. Yo le recomiendo que entren ahí, montevideobicis.com. Es un sitio web que se acaba de lanzar hace poquitos días, que presenta información entonces sobre cómo andar en bicicleta en Montevideo. Aprovecha los datos abiertos de la Intendencia de Montevideo y de la UNASEP, que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Estamos acá en estudios con Fernando Briano, que es programador y fue quien hizo esta web Montevideo
Bici. Está genial la idea.
Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir aquí a Uniradio.
Gracias por la invitación.
Fernando, contanos un poquito la gestión de esta web que está ahora en línea hace poquitos días. ¿Y qué es lo que uno puede encontrar? Además de que yo me desasné que tenía un taller cerca de mi casa, ¿qué más se puede encontrar en esta web?
Bueno, en el mapa lo que tenés es todo lo que son ciclovías, bicisendas. Pues hay como diferencia de la que es en la calle separada físicamente del resto de la calle, la que está sobre la vereda. Y después lo que son las calles de 30 kilómetros por hora, que tienen como pintada la bici, claro. 30 kilómetros, que se le exige a los autos que velocidad máxima a 30 kilómetros por hora.
Bien, eso es lo que uno va a encontrar en el mapa, estas tres formas, ¿no? La diferencia entre ciclovía y bicisenda, que la bicisenda es una senda que está sobre la vereda, y la ciclovía, por ejemplo, la que ustedes pueden encontrar por Frugoni es la continuación de Titán Narvaja, digamos. Sí, es una separación que está en la calle, una separación física, ¿no?
Claro.
Eso es para, porque a veces uno, yo me imagino que si hay alguien que anda en bici y quiere hacer un recorrido de tal punto a tal punto, quiere aprovechar alguna de estas tres modalidades, la calle a 30 kilómetros por hora, la bicisenda, la ciclovía, y puede ir por ahí. Pero también hay otras cosas, ¿no?
Sí, después tenés los talleres de reparación, las estaciones Movete, que son de la Intendencia de Alquiler de Bicicletas Públicas.
Sí, sí, sí.
Y me estoy olvidando el otro.
Talleres particulares de recuperación de bicicletas.
¿Y dónde?
Y bicicletarios.
Los bicicletarios. ¿Dónde
se puede estacionar la bici?
Que ahora hay una ley nueva que sacó la Intendencia que van a haber como más
lugares. Sí, va a haber más lugares, exactamente.
Eso está bueno.
Son todos datos que a veces uno anda por la ciudad, pero como que no los incorpora, ¿no? En definitiva,
claro, a uno le falta como esa cosa de tener los piques, ¿viste? Para moverte más libre en la ciudad. Por eso, claro, y aparte la bici tiene mucho que ver con la movilidad. Por eso el mapa, claro, ¿no?
Sí,
me parece
que
el mapa es fundamental para los ciclistas que pueden andar con la chiva. Obviamente no lo hagan mientras andan en bici.
Sí,
no anden
con
por favor, no hagan eso. Pero bueno, antes de salir pueden planificar el viaje mirando el mapa, que está buenísimo, está muy interactivo, está muy claro con colores, etcétera.
Sí, de las primeras conclusiones que uno ve que faltan ciclovías en Montevideo.
Exacto,
¿no? Sí,
eso era como parte del objetivo también, de decir, bueno...
Claro.
O sea, el proyecto surgió por la ley esta, la que es como una normativa nueva con las bicicletas, del uso de casco, espejo, todas esas cosas, que como que le exigen al ciclista un montón de cosas, pero no le están dando tampoco un espacio realmente... O sea, pues las calles de 30 kilómetros, estés en Ciudad Vieja te podés mover ahí re libre en Ciudad Vieja, pero no podés salir mucho. Y lo de unir las facultades, como que está buenísimo de unir las facultades con ciclovía, pero o sea, no está 100% completo.
No,
y tampoco...
Falta, sí.
O sea, yo pensando como un estudiante, ¿cuándo va a querer ir de la facultad de, no sé, psicología a la ingeniería? Como que no sé si es un trayecto que sea tan
necesario, quizás.
Claro. Como que falta más recorrido de ciclovía, más lugar donde se pueda andar.
Tal cual, sí. Es uno de los beneficios de ver un mapa así, ¿no? O sea, uno lo aleja el mapa y ve claramente que falta. Fernando, contanos un poco... Decíamos que sacaste los datos de la Intendencia de Montevideo de UNASEP. ¿Cómo se reciben los datos? ¿Que fuiste, tocaste la puerta y dijiste, hola, dame los datos de la cantidad de bicisendas que hay? ¿Cómo hiciste?
No, el tema es así. Acá en Uruguay, la Intendencia de Montevideo, en la región, digamos, es como medio un pionero en el tema de datos abiertos, porque ellos publican un montón de datos de o sea, de habría que ver también qué es el tema de datos abiertos. Uh-huh. Un dato abierto son datos que las organizaciones, ya sean públicas o privadas, recolectan y los tienen, y como que la gente empezó a reclamarlos por un tema que bueno, son para el bien común, se pueden usar. Y la intendencia fue uno de los primeros que ya lo hizo como política, ya que cuando juntan datos ya lo hacen de forma que sea dato
abierto. Lo hacen con cabeza de dato abierto, claro.
Un dato abierto tiene que ser libre de uso, o sea que cualquiera pueda acceder y usarlo de la forma, si quiere hacer plata con el dato, puede hacer plata, si quiere, o sea, como que sea libre, sí, que no tenga restricciones y que sea procesable por máquina.
Ajá, ¿qué, o sea, quiere decir esto de procesador?
Que yo, programador, pueda escribir un código que a partir de esos datos automáticamente los pueda manipular o mostrarlos o usarlos. Por ejemplo, si yo te digo, necesito ver la ciclovía de Montevideo, me hace una imagen, a mí eso no me sirve, porque yo tengo que a mano ir escribiendo, no sé, las esquinas o las coordenadas. Esto, el mapa de la ciclovía, la intendencia usa un formato estándar de mapas para difundir esa información y yo lo importo en el mapa, o sea, no es que tenga que hacer mucho.
Claro, lo levantás de ahí.
Claro, como un trabajo técnico de importar el dato en el formato que está y mostrarlo.
O sea, el dato abierto es un dato, o sea, además de que es un dato libre que la gente pueda acceder, también tiene una cuestión técnica que es un dato que se puede levantar. Claro. Por ejemplo, lo decíamos fuera del aire, pero en la administración pública uruguaya, en varias oficinas, corre así como moneda corriente cuando vos pedís acceder a un expediente, algo, el PDF escaneado, ¿no? O sea, vos te sacan la fotocopia de un PDF. ¿Eso es un dato abierto?
Eso es el enemigo número uno del dato abierto. O sea, es la peor
forma. ¿Por qué es el enemigo número uno del
porque
dato abierto?
Porque vos no podés procesarlo.
Claro.
Eso.
Claro.
Tenés que escribir a mano lo que tiene la información, la tenés que pasar a mano. No podés decir a una computadora, sacame este texto y ponémelo en otro lado. Entonces, el PDF es enemigo. O sea, no sirve para nada. Como dato
abierto no
sirve,
no,
pero no como dato abierto.
Claro, eso está bueno para recalcarlo, ¿no? Pues además...
No, está buenísimo.
Es como es todos los días. O sea, vos vas y alguien que cualquiera que esté en contacto con cualquier oficina pública, por lo general, en muchas, es eso lo que te da.
Claro, y acá, aparte, el PDF como formato digital, digamos, si está hecho digitalmente, vos creo que podés hasta copiar el texto. Pero si es un PDF de un escaneo, un documento, no sirve.
Sí, hay varias opciones.
Es lo mismo tener la hoja,
es lo mismo.
La hoja y sacar información de ahí.
Sí, eso es todo un laburo aparte.
Claro, no es un uso efectivo de la información, digamos. Claro. Tenerla digitalizada y pronta, como a la manera esta de los datos abiertos, genera más capacidad de replicar, de hacer útil de poner útil en circulación. Esto, una consulta, en la página también vi una de las pestañas que habla de accidentes. Sí. Contanos un poco de qué se trata esta pestaña que ustedes allí detallan. Está arriba del mapa allí en Montevideo, Bicis, datos accidentes.
Eso, la UNASEB libera los datos de accidentes fatales, ¿no? Donde muere gente. Y agarré el cálculo de todos estos accidentes fatales que hay por año, ¿cuántos involucran una bici? Y tal, el porcentaje es bastante bajo, por suerte. Sería catastrófico que fuera muy alto.
Sí, no, pero los últimos datos abiertos que publicó la UNASEB son correspondientes al año 2014.
Sí.
Y ahí, los datos, según lo que dice la web, los datos de la UNASEB es que 4% del total de muertes en siniestro de tránsito involucraron bici. 4%.
Claro.
O sea, 23 casos.
Sí, y el tema ahí es, ¿qué tan importante es? Que aparte hay todo un tema, el proyecto este surgió a partir de la ley esa que les comentaba, la ley nueva de usar casco, usar espejo y todo, que te está exigiendo un montón de cosas, pero no hay como un fundamento, o yo por lo menos no lo vi, que quería como, en un momento quería como plasmarlo eso como opinionado en el sitio, pero dije, no, mejor vamos a mostrar los datos y que la gente
saque sus propias conclusiones.
Claro. Pero, por ejemplo, hay una entrevista que hizo Daniel Martínez, el intendente, que anda en bici, llegó a la intendencia en bicicleta, que él mismo decía que el espejo, o sea, la persona que escribió que fuera obligatorio el uso de espejo a la bicicleta, o sea, que
nunca se subió
nunca
una bici,
subió una
claro,
bici. Sí, no sé si sabe andar en bici, pues
yo
a partir de la ley dije, le voy a poner un espejo a la bici, y es la cosa más
inútil.
Sí, porque la bici no va estática sobre una superficie plana, es vas saltando y el espejo va saltando.
Si no es como el auto, que en el auto tenés más mayor necesidad de monitoreo, la bici es así un segundo de vuelta,
es un segundo, claro, es que te va a dar una lesión al
cuello. No, pero está bueno esto que mencionás, porque bueno, obviamente los ciclistas en Montevideo, y también creo que Montevideo Bicis corresponde a un momento histórico, se podría decir, a una coyuntura, sí, donde se está hablando cada vez más de la bici y mucha, claro, gente está saliendo a andar en bici.
Claro.
Bueno, para tratar de, bueno, defender al usuario chivero, digamos, al ciclista, claro, que hay cosas que son absurdas, que sí, no me, sí, puedes, sí, pedir, sí, esto. Pedime esto, ok, capaz que, no sé, algún otro señalamiento que puedas hacer al respecto.
El tema del casco es, se ha conversado mucho en otros países y es muy relativo. Yo, por ejemplo, digo, a mí si me atropella un ómnibus y tengo casco, no sé si me va a cambiar mucho las lesiones que vaya, sí, a tener. Claro. O sea, dame un espacio donde yo pueda andar seguro. De, claro, ahí,
sí,
o sea,
falta ese lado de una ciudad segura como, claro, infraestructura,
incluso,
digamos.
Incluso creo que una ciudad
amigable.
En Europa creo que como que tenían la legislación de usar casco y la sacaron, pues se dieron cuenta que no cambia tanto.
Que si hay un accidente fatal, no cambia, digamos, claro, el destino que vos puedas llegar a tener. Eso, claro, eso se está dando en Europa.
Sí, o sea, creo, no sé si fue a Berlín. No quiero tirar que claro, sea, fue porque capaz que le erró feo.
Bueno, pero es una tendencia que se, sí, está dando en políticas de ciclismo, claro, hoy en día.
Como que Europa se concentra, por ejemplo, bueno, Berlín, o hace poco leí un artículo de Ámsterdam, que es como ciudades que se orientan realmente al ciclismo, tránsito, claro, en bicicleta, y hacen cambios que van por otro lado. O sea, más por un lado de infraestructura y de educación. La educación vial para mí acá es un tema que es imprescindible, que no, estamos en el horno, obviamente, y como que va más por ahí, por ese lado, ¿no?
Hablamos un poco de dónde sacaste la información y nos explicaste qué es un dato abierto y qué no es un dato abierto y para qué sirve. Ahora es, este, ¿de dónde sacan la información? ¿Vas a la página de Intendencia de Montevideo? ¿Vas a la página de UNACEP? ¿Llamaste a UNACEP y le dijiste, mira, dame estos datos? ¿Dónde uno le encuentra? ¿Si es programador o simplemente le interesan estos datos? ¿Dónde
encuentra? Como que donde se concentra más es el catálogo de datos, que es de un sitio de AGESIC, que es Catálogo de Datos Abiertos. Ahí los entes publican un montón de datos de la Intendencia y UNACEP, particularmente en sus sitios web, tienen una sección de datos abiertos. Creo que son los mismos datos, porque más o menos lo van teniendo actualizado, pero en el catálogo de datos abiertos se puede ir y buscar qué datos hay, y hay bastantes. O sea, la Intendencia creo que es la que tiene la mayor cantidad de datos ahí.
Es catálogodatos.gub.uy, para la gente que quiera entrar, catálogodatos.gub.uy, es allí donde se encuentra. Tiene mucho con esto, con el gobierno abierto, ¿no?
Está bastante relacionado.
Está bastante relacionado la doctrina de gobierno abierto, que además Uruguay se suscribió al plan de acción de gobierno abierto. Actualmente nos encontramos discutiendo un tercer plan de acción de gobierno abierto, que son compromisos, básicamente. Claro. Pero lo bueno, me parece, que es que se discute colectivamente. No solo está el gobierno, sino también la sociedad, claro, civil, los ciudadanos en general, ¿no?
Sí, sí. O sea, AGESIC, que es la, más o menos como de parte del gobierno quien mueve ahí toda la parte tecnológica, datos abiertos. Está bueno porque hacen invitaciones abiertas a la sociedad civil a involucrarse, o sea, como que están cada uno o a tener una agrupación de sociedad civil o como individuo de interesarse en el tema, ir y opinar o tratar de participar de la forma que cada uno dentro de sus capacidades pueda, ¿no? Y eso está bueno. O sea, yo ahora cuando empecé a meter con todo el tema este de datos abiertos, es como que una vez, me acuerdo, una conferencia que dije, al meterte en esto ves que hay gente en el gobierno que son seres humanos y que realmente están ahí porque les importa mejorar, o sea, que no son todos la imagen negativa que tenemos, y creo que esto es como que te da una posibilidad de ir y conocer gente y meterte en el tema de gobierno abierto, que es brindarle transparencia y darle un poco más de poder a la gente, ¿no? Al ciudadano, de no que el gobierno lo controle, sino de desde abajo tirar un poco de poder
como,
hacia
como una nueva lógica de pensarle del gobierno,
claro,
digamos,
como que la tecnología te da las herramientas para lograr eso. Y
es que imprescindible. Una de las cosas en las que se basan las nuevas tecnologías, justamente en esa capacidad de retroalimentación, el, claro, usuario tiene un gran, tiene una gran incidencia en cómo termina quedando el producto. Me parece que, claro, en ese sentido hay como una relación, justamente preguntarle a la gente, bueno, ¿qué te parece esto? Y entre todos hacer algo más copado, ¿no?
Los tres pilares de gobierno abierto es transparencia, colaboración y participación. Sí. Esos son los tres pilares de gobierno abierto. Y se va a estar desarrollando, como decíamos entonces, Uruguay suscribió es la Upper Governance Partnership, o la Alianza de Gobierno Abierto, que bueno, lo que hace es suscriben compromisos, ¿no? Entonces, este plan de acción de gobierno abierto, que se va a estar discutiendo en los próximos meses, va de aquí a 2 años va a generar metas concretas para avanzar en gobierno abierto. Está bueno que si tienen ideas, si se quieren involucrar, si quieren estar al tanto del proceso y participar, se puedan anotarse a un encuentro regional, que va a ser justamente por este tema aquí en Montevideo. Pueden encontrar la información en ogpmontevideo.uy. El encuentro va a ser el 31 del mes 5 al 2 del mes 6. Eso es un poco lo que va a estar pasando así. Y está el formulario también para anotarse.
Fernando, mayo y junio.
Mayo y junio, exactamente. Gracias por venir acá a Uniradio. Y bueno, éxitos con la página, que la verdad que está buena. Recordanos de vuelta la URL, ¿cómo se ingresa?
Es montevideoisis.com. Bicis en plural, uh-huh. Y está ahí, se puede ver desde el celular el mapa y todo, que eso fue como un detalle que quise tener en cuenta, que el mapa fuera, de la parte de datos de accidentes, como son muchas tablas, se ve más o menos, pero el mapa que
el
de
mapa
repente...
se ve bien.
Si te pasa eso, pinchás y decís, bueno, tengo internet, me fijo en el mapa, era un taller medio cerca.
Lo que faltaba a mí, ¿no? Porque claro. No vi antes la página esta, pero bueno.
Bueno, ahora ya está,
listo. Bueno, Fernando Briano, gracias entonces por estos
minutos. Bueno, gracias a ustedes.